¿Quién vive, hermanos? ¿A su nombre? Alabado sea el Señor, aleluya. En esta mañana vamos a continuar nuestra escuela bíblica. La clase de hoy es la lección número 15. Tiene por título Jehová, Dios de promesas. Y la lectura está en Génesis 15, del 1 al 21. Alabado sea el Señor. Mientras, ¿verdad?, vamos buscando la lectura, voy a leer una nota que me solicitaron, alabado sea el Señor, la familia Vázquez Pedrosa. Es una nota de agradecimiento, y dice así, de la hermana Wilda y la hermana Migdalia, que son las hermanas que están aquí, en la parte del frente de este lado. Dice, a todos los hermanos, al pastor y a su familia, que de una manera u otra estuvieron presentes con nosotros o con nuestra familia ante la pérdida de nuestra madre, Dios los bendiga mucho. Alabado sea el Señor. Familia Vázquez Pedrosa. Alabado sea el Señor. Están muy agradecidos por las atenciones de la iglesia y del pastor. Y, ¿verdad?, como siempre, esta es su familia, ¿verdad?, su segunda familia. Gloria a Jesús, estuvimos orando, estuvimos ahí, ¿verdad?, con ellos, algunos, ¿verdad?, de forma, alabado sea el Señor, en intercesión, ¿verdad?, y otros físicamente, como el Señor así nos ha mandado, alabado sea el Señor. Así que, ¿verdad?, ante esa pérdida también compartimos, ¿verdad?, el dolor de las hermanas, gloria a Jesús, pero sabemos que Dios es un Dios de promesas, alabado sea el Señor. Como tiene el título de la clase hoy, Jehová Dios de promesas. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar para presentar esta clase. Se pueden quedar sentados, alabado sea el Señor, y todos en comunión. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Sé tú, Señor, dirigiendo, Padre Santo, poniendo, Señor, tu mano sobre cada palabra, sobre cada pensamiento, Señor, que llegue a los corazones y a las mentes de cada uno de nosotros que estamos aquí y de aquellos que escuchan, Señor, esta transmisión a través del Internet, mi Cristo. Sigue tú trabajando con nosotros, sigue cumpliendo, Señor, aleluya, porque tú no fallas, Señor, tú eres un Dios de promesas. Que todo lo que quiere para el hombre es el bien y todo lo bueno, mi Cristo. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder. Santifica, Señor, la reunión. Santifica, Señor, tu palabra. Santifica mis labios, Señor, para que todo, Señor, esté en tu orden y conforme a tu voluntad y a tu propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, como dice, ¿verdad?, la proyección, el texto áureo, gloria a Jesús, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, gloria a Jesús. Y eso está en Génesis 15:1. Pero esa promesa también el Señor nos la hace a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, nos dice, no temas, no temas, Moisés. No temas, alabado sea el Señor, María, ¿verdad? No temas, Lucy, alabado sea el Señor. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, porque el Señor ha hecho unas promesas maravillosas, tanto para estar aquí, ¿verdad?, que se van a cumplir aquí en esta tierra, como también, gloria al Señor, esas promesas para llevarnos a la eternidad con Él. Gloria a Jesús. Bien, así que como tenemos el título, ¿verdad?, pueden ver en la proyección, hay una imagen que tiene una mano simbolizando la mano de Dios y tiene en el centro un rayo que representa el poder de Dios, porque las promesas de Dios son el poder de Dios en acción, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y, ¿verdad?, dentro de ese versículo, gloria a Jesús, nos dice, yo soy tu escudo. Gloria a Jesús. También dice, ¿verdad?, el título, Jehová Dios de promesas. ¿Qué es una promesa? Vamos a ver, vamos a preguntar por aquí. ¿Qué es una promesa para usted? ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué es una promesa para usted? Recuerden que esto es una clase, ¿verdad?, una escuela bíblica. Tratamos de que podamos entre unos y otros, ¿verdad?, participar y colaborar para desarrollar el tema. Moisés, ¿qué es para ti la palabra promesa? Alabados al Señor, gloria a Jesús. ¿Necesitamos el micrófono inalámbrico? Oh, ¿no lo encuentras? Pues por aquí, hermano.
Una palabra empeñada para realizar lo que se está diciendo que se compromete para hacer.
Un compromiso. Alabados al Señor, ¿verdad? Es la palabra promesa. Bien, en lo que consiguen, ¿verdad?, el micrófono, pues yo sigo acá, alabados al Señor. El diccionario dice que la palabra promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad. Dice, un determinado deber es una promesa. Las promesas siempre se componen de dos partes, una condición y un resultado. El que depende del cumplimiento de la condición. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. La condición la lleva a cabo el hombre y el resultado lo da Dios. Alabado sea el Señor. Así que nosotros sabemos, ¿verdad?, como aquí en la tierra muchas veces somos ligeros de boca, para que me puedan entender, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ah, yo te prometo tal cosa, si esto otro sucede, ¿verdad? O si esto otro, yo lo recibo, alabado sea el Señor. Pero, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre y lo que promete? En muchas veces, ¿qué? No cumple. Sin embargo, quiere el resultado. Alabado sea el Señor, espera el resultado. Gloria a Jesús. Pero en el Señor no es así, porque nuestro Señor es ¿qué? Es fiel. Y lo que Dios dice se cumple, o se cumplirá, o se cumplió. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Porque en su esencia no hay mentira. En su esencia no hay esa debilidad. Gloria a Jesús. Además, cuando Dios proclama una promesa, ya la ha evaluado, ya la ha pensado, ¿verdad? No es como nosotros, que muchas veces sale algo así de la boca y después uno dice, ¿qué yo dije? Ay, Dios mío, lo que yo dije, en lo que me metí, alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos dejamos ir por sentimientos, tanto para bien como para mal, porque a veces hacemos promesas para mal. A veces, ¿verdad?, decimos, yo te prometo que porque hiciste esto, yo te voy a hacer esto otro. Ya eso es, ¿qué? Una promesa para mal, alabado sea el Señor. Pero ¿en base qué? A un sentimiento. Y nosotros como hombres, ¿verdad?, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestra imperfección, no podemos hacer promesas en base a una condición de sentimiento de ese momento, alabado sea el Señor. Es muy posible que por eso es que muchas veces no, ¿qué? No cumplimos, alabado sea el Señor. Pero el Señor tiene la capacidad, alabado sea el Señor, para cumplir, gloria a Jesús. Bien, el pensamiento central de la clase y antes de continuar con el pensamiento central, quiero leer algo que aparece en pantalla. Alabado sea el Señor, dice, una promesa debe compararse con una semilla. Confiamos en que habrá frutos, aunque no veamos claramente el proceso. Creemos en fe, esperamos y vemos el resultado. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar en 2 Corintios 1:20. Vamos a buscar en 2 Corintios 1:20 a ver qué dice la palabra sobre las promesas de Dios. 2 Corintios 1:20. Hermano César, si lo tiene. Y el hermano Moisés, 2 Pedro 1 del 3 al 4. 2 Corintios 1:20.
Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Amén, eso hay que leerlo con énfasis, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, ¿para quién? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Así que Dios, ¿verdad? Las promesas de Él son en sí y en Él, amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Alabado sea el Señor. Bien. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Segunda de Pedro, del 1 al 3 al 4.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Esa era?
No, pero lo que me acabas de decir al principio, vuelve y lee. Sí. El primer versículo.
Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento.
Amén. Sigue.
Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas.
Amén. Hasta ahí. Bien. Fíjense, ¿verdad? Que el apóstol nos exhorta a que tengamos memoria ¿de qué? De las palabras que antes habían sido dichas ¿por quién? Por los profetas. Alabado sea el Señor. Y dentro de esas palabras hay muchas promesas de Dios. Y en ese versículo lo que nos exhorta es que tengamos memoria, amén, que nos acordemos de ella, alabado sea el Señor. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando nosotros confrontamos situaciones, alabado sea el Señor, lo que el Señor quiere es que hagamos memoria de sus promesas, de lo que dice la palabra del Señor. No que nos desesperemos, alabado sea el Señor, sino todo lo contrario, que esperemos en las promesas del Señor, que ya fueron comunicadas, alabado sea el Señor. Y fíjense en que ese versículo es bien importante, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tomar acción, tenemos que ser diligentes entonces de saber qué fue lo que el Señor comunicó a través de los profetas, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Y es un versículo que nos exhorta, ¿verdad?, a escudriñar, a leer la palabra, a estudiar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bien, en el mismo título, tengo que también definir, fíjense en que dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué significa escudo? Bueno, un escudo es una arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario. Oiga bien. Es una arma de defensa para proteger el cuerpo de los golpes del adversario, formada por una plancha de metal o madera que se sujeta con el brazo. O sea, la persona tiene que tomar la acción ¿de qué? De utilizar ese artefacto, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerse. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es nuestro escudo? El versículo, el mismo Señor dijo, yo soy tu escudo, ¿verdad? Pero en la armadura del cristiano, ¿cuál es el escudo? Hay un himno que dice, toma el escudo, ¿de qué? De la fe, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que fíjense, el mismo Señor le está diciendo a Abraham, mira, no temas, no tengas temor, no te desesperes, ¿verdad? Yo soy tu escudo. Alabado sea el Señor. Ten fe en mí. Activa tu fe. Alabado sea el Señor. Toma mano de la fe. Como leí ahorita, ¿verdad? El escudo, para que sea efectivo, hay que cogerla, ¿qué? Y levantarla para uno protegerse. Alabado sea el Señor. Así que en esta mañana el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos en apuro, cuando estemos quizás en un momento de turbación, de necesidad, alabado sea el Señor, algo que en alguna forma nos perturbe, el Señor nos dice que cojamos ¿qué? ¿Qué cojamos? El escudo de la fe. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, vamos a buscar entonces, antes de buscar, ¿y qué es galardón? Porque el Señor le dijo, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, si tú coges ese escudo de la fe en mí, porque lo está diciendo el mismo Dios Creador y Señor, no es fe en María, José, Pedro. Fe en Dios, alabado sea el Señor, tu galardón será sobremanera grande. Que mucho uno puede sacar, ¿verdad?, de un solo versículo. Y eso es lo que se llama escudriñar, estudiar, alabado sea el Señor. No es sencillamente leerlo y ¡ay, qué bueno! Y vamos para el próximo. No, no, no. Hay que escudriñar, ¿verdad?, la voluntad del Señor en sus palabras. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros conozcamos? Gloria a Jesús. Y una vez, yo le he mencionado aquí, alguien me preguntó y me dice, ¿pero por qué hay que pasar tanto trabajo para uno poder, captar cuál es la voluntad del Señor? Gloria a Jesús. Y bueno, dentro de todo lo que uno conoce, ¿verdad?, del ser humano y ha estudiado, ¿qué le pasa al ser humano con lo que aprende? ¿Qué le pasa? Se le olvida. Se le olvida. Entonces el Señor lo sabe, que eso es una debilidad del ser humano. Entonces, para que no se te olvide, tú tienes que ir a escudriñar, ¿verdad?, a buscar esa experiencia, ¿verdad?, profundizar, estar en esa comunión. Porque lo bien aprendido, ¿qué pasa? Eso sí no se olvida. Alabado sea el Señor. Y aún así el Señor nos exhorta que volvamos ¿a qué? A seguir escudriñando. O sea, yo podré escudriñar este versículo y no voy a volver jamás sobre él. No, porque por eso fue que Él nos dejó su palabra. Alabado sea el Señor. Sí.
Cuando menciona la palabra ahí, no temas, Abraham. En principio se está dirigiendo a un hombre que ha recibido promesas de Dios, pero conociendo Dios la debilidad del hombre, Él le vuelve a señalar algo que puede producirse en él. O sea, y es algo que puede producirse en nosotros en cualquier momento. Amén. La circunstancia puede ser diferente, pero nos puede sobrecoger el temor. Y después de esa palabra que Dios da a Abraham, que le dice no temas, Él le dice yo soy tu escudo. O sea, Él le da una palabra de protección. Es lo que Él le está ofreciendo. No tengas cuidado que yo te voy a proteger. Amén. Voy a estar contigo. Entonces, cuando habla de tu galardón, habla de que es el que le corona de favores, o sea, es el que le va a llenar de bendición.
Amén, gloria a Dios.
El que le va a dar recompensa por no temer, por esperar en su escudo. Uh-huh. O sea, y la fe envuelve esperar. Fíjese que la fe requiere, esa espera requiere tener paciencia.
Amén.
Porque Dios tomará su tiempo para hacer las cosas.
Amén.
Amén. Dios les bendiga.
Amén. Vamos a buscar Hebreos 10:35 y vamos a seguir hablando un poquito más sobre eso. Hebreos 10:35. Lo voy a leer porque el tiempo, ¿verdad?, avanza. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Alabado sea el Señor. Voy a leer desde la Biblia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Alabado sea el Señor. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Alabado sea el Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Mas el justo, ¿cómo va a poder vivir? Por fe. Y si retrocediere, no agradará ¿a quién? A mi alma. Lo voy a leer otra vez. El 37 y el 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dejara de creer, o pierde la esperanza, ¿verdad? O la confianza, que dice, no agradará a mi alma. Alabado sea el Señor. Fíjense en qué importante es para el Señor que nosotros, ¿verdad?, confiemos en Él. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Un galardón es un premio, una recompensa, un pago, generalmente honorífico, que se concede a alguien por su mérito o por haber completado un proceso o prestado determinado servicio exitosamente, tanto o mejor de lo esperado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, ¿cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho? Porque el título es Jehová, Dios de promesa. Pues miren, todo lo que está declarado aquí, lo que está en su palabra, pero eso es solamente para los que aman al Señor, alabados al Señor, porque hay gente que lee la palabra y lo usa para mal, quizás para en alguna forma, ¿verdad?, gloria a Jesús, turbar, o crear doctrinas erradas, alabado sea el Señor. Pero el que ama al Señor dice la palabra que hace que su voluntad, gloria a Jesús. Así que nosotros hablando de promesas, gloria a Jesús, ¿las promesas tienen condición? ¿Las promesas tendrán condición, las promesas de Dios? Bueno, por el momento, quédese con esa pregunta, gloria a Jesús, porque eso lo vamos a discutir un poquito, ¿verdad?, más adelante. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a buscar la lectura en Génesis 15, del 1 al 21. Gloria a Jesús. Génesis 15, del 1 al 21. De seguro en su mente habrá muchas, ¿verdad?, inquietudes. Alabado sea el Señor. Me parece que como es un tema tan importante para la iglesia y más para estos tiempos, es posible que tengamos que, ¿verdad?, tener la clase el próximo domingo. Gloria a Jesús. Génesis 15, del 1 al 21. Moisés, ¿lo pueden leer, por favor? Génesis 15, del 1 al 21.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, esto es hijo o descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una torta también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las huyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, aún tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos y de los cadmoneos, y los eteos y los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos.
Amén. Rápidamente, ¿verdad?, de lo que leímos, quiero decir algo primero. En el versículo 8, Abraham le respondió al Señor. Aquí hubo una conversación, alabado sea el Señor, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos orar a Dios, alabado sea el Señor, ¿verdad? El primero le hizo una pregunta al Señor, gloria a Jesús, ¿verdad? Y aunque no lo dice en específico, pero en su mente, ya mismo vamos a ver, estaban pasando una serie de cosas y el Señor sabía, ¿verdad?, que algo había turbado a su siervo. Alabado sea el Señor. Y el Señor va, ¿verdad?, y hace acto de presencia. El Señor siempre hace acto de presencia. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos que ir donde Él, ¿verdad? Tenemos que en alguna forma comunicarnos con Él para que entonces podamos establecer, ¿verdad?, ese trato de Dios, esa relación que es lo que Dios quiere, ¿verdad?, con el hombre, bien. Pero el 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No está dudando, lo que está es pidiendo una confirmación al Señor de lo que el Señor había dicho. Por eso entonces el Señor procede y le dice cuál va a ser esa confirmación, que es un acto de sacrificio, que de eso lo vamos a hablar más adelante. Alabado sea el Señor. Otra cosa bien importante que vemos por aquí, dice, en el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Dentro del proceso de Dios, dentro de la promesa de Dios, ¿verdad?, Dios estaba llevando a cabo su labor, Dios se estaba moviendo a hacer algo, pero vinieron, ¿qué?, unas aves de rapiña. ¿A qué sería que irían esas aves de rapiña allí? a perturbar lo que Dios estaba haciendo. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Las ahuyentaba. Alabado sea el Señor. Y eso nos da a nosotros ejemplo que muchas veces cuando no vemos todavía la mano de Dios, Dios está trabajando. No lo vemos quizás o no lo sentimos, pero nuestra actitud debe ser ¿qué? Ahuyentar todo aquello que en alguna forma quiere quitarnos la fe. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Porque esas aves de rapiña lo que quieren es ir y llevar, ¿verdad? Comerse, ¿verdad? Consumir algo. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien. Y otra cosa que también quería mencionar, gloria a Jesús, dice la Biblia, y tú te vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea que Dios ya le estaba hablando hasta de su futuro, gloria a Jesús, ¿verdad? Dentro de su caminar, si él cumplía la parte dentro de la promesa de Dios, alabado sea el Señor, iba a ir, ¿verdad?, en buena vejez, alabado sea el Señor, y se iba a ir en paz, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bueno, vamos a ver este videíto, gloria a Jesús, es un himno de gloria y triunfo, gloria a Jesús, que conseguí muy a tono a la clase, así que vamos a escucharlo. Señor, son las promesas del Señor, gloria a Jesús. Bien, así que vamos a continuar con la clase, alabado sea el Señor. El pensamiento central dice, nuestro Dios siempre cumple sus promesas, Él es fiel, somos nosotros los que tenemos que cumplir ¿con qué? Con nuestra parte, que es creerle a Él, alabado sea el Señor. Fíjense, ¿verdad? La imagen dice, ya tomaste tu decisión. Yo decido creerle a Dios. Alabado sea el Señor. Bien. Aquí hay unos cuantos versículos, gloria a Jesús. Y algunos mensajes. Dice, Señor, hoy he decidido creerte, aunque todo apunte en contra. Alabado sea el Señor. Es este que está aquí. Alabado sea el Señor. Este otro mensaje dice, creer en Dios es saber que Él existe. Creerle a Dios es rendir nuestra voluntad a Él y dejarle guiar nuestro andar. confiando plenamente en su soberanía y bondad, y en que cumplirá su propósito. Alabado sea el Señor. En Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿en qué me desesperaré? En Él esperaré. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos otro mensaje, ¿verdad? El primero dice: podría tirar la toalla ante la adversidad de la vida, dejarme vencer, derrotar y fracasar. Pero yo escojo luchar, vencer, forjar mi propio destino. ¿Cómo? Escojo tener fe, creer. Alabado sea el Señor. Y este mensajito que está aquí, en Romanos 10:17, dice: así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Los comentarios de la gente. Dice, los comentarios del enemigo. Alabado sea el Señor. Y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿a quién estás escuchando? Alabado sea el Señor. ¿A quién tú escuchas? Gloria a Jesús. ¿A la murmuración? Quizás al mal consejo, alabado sea el Señor, o vas a creerle a Dios según dice su palabra. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿te quiere decir algo que está ahí como? Alabado sea el Señor. Bien, bien importante. Y cuando yo estaba, ¿verdad?, desarrollando este material, una de las cosas que yo, ¿verdad?, vino a mi mente es que hoy en día, hermano, ustedes saben que estamos viviendo en los días malos que dice la Biblia. Todos tenemos nuestros apuros, nuestros problemas, nuestras decepciones, alabado sea el Señor, tropiezo, persecución, porque son, ¿verdad?, asuntos de los últimos días, alabado sea el Señor. Y más cuando el enemigo le queda tan poco tiempo, quiere, ¿verdad?, sacar de ruta a aquellos que están en los caminos del Señor, gloria a Jesús. Y yo pensaba cuando estaba escribiendo, ¿verdad?, poniendo estas imágenes, y yo decía, que mucha gente está escuchando lo que el Salmo 23, me parece que es pastos secos, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Que mucha gente está escuchando pastos secos, comiendo pastos secos, no pastos verdes. ¿Los pastos verdes cuáles son? La integridad de la palabra, lo que dice la palabra, no doctrinas de hombre, ni cosas de entretenimiento, alabado sea el Señor, para llamar la atención de la gente, para pasar un buen rato, alabado sea el Señor, para entretener esta carne, gloria a Jesús. Qué mucha gente hay, y una de esos recursos, si pudiéramos decir, es la televisión. Yo le he dicho antes, ya yo no veo programación cristiana, hermano, porque lo que había de pastos verdes se ha convertido en pasto seco, alabado sea el Señor. Y lo que traen es turbación en el pueblo. Entonces nosotros venimos aquí a la casa del Señor a alimentarnos, ¿verdad? El Señor nos pone robustos, fuertes, alabado sea el Señor, para que cuando salgamos nosotros podamos, ¿verdad?, resistir y creerle a Dios. Pero entonces vamos y vemos esa programación, esos mensajes, alabado sea el Señor, que lo que hacen es echar hacia atrás, alabado sea el Señor, lo que se hace en la iglesia, gloria a Jesús. Pero yo decido creerle a Dios y lo que dice su palabra. Y por eso me he apartado de mucha, ¿verdad?, programación cristiana y aún de radio, gloria a Jesús. Para que en alguna forma, ¿verdad?, yo no vaya a, en alguna forma, desagradar a Dios. Porque leímos ahorita que Él dijo que aquellos que retrocedían, ¿qué iba a pasar? No agradaban su alma, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Por eso yo entiendo, ¿verdad?, que esta clase es bien importante para nosotros, para afirmar nuestros pies en el Evangelio, alabado sea el Señor, en nuestra fe hacia el Señor, gloria a Jesús, y a sus promesas que están escritas en su palabra, gloria a Dios. Bien, la enseñanza de la clase dice: la oración continua a nuestro Dios y la lectura devocional diaria de su palabra son los métodos que nuestro Señor utiliza para recordarnos sus fieles promesas y para confortarnos. Alabado sea el Señor. Así que la palabra del Señor es aliento, es confort, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Es aliento. Gloria a Dios. Bien. Fíjense en qué dice la oración continua a nuestro Dios y la lectura devocional diaria de su palabra. ¿Qué significa devocional? Nosotros antes del culto siempre hacemos ¿qué? ¿Un qué? Devocional, ¿verdad? Y mucha gente participa del devocional y no está muy muy enterado, si lo pudiéramos decir, de qué significa ese momento, alabado sea el Señor, para qué existe dentro, ¿verdad?, del culto de nuestra adoración a Dios, alabado sea el Señor. El pastor, yo quiero que me diga, ¿qué significa la palabra devocional? El micrófono, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué significa la palabra devocional?
Bueno, dentro del concepto de lo que es nuestro culto racional al Señor, es la parte de la devoción donde nosotros le rendimos a Dios adoración, pleitesía, tributo, y a la misma vez sirve eso para la preparación del ambiente, de cómo nosotros nos vamos a acercar al Señor, ¿verdad?
Amén.
Ya sea a través de nuestra oración, ya sea a través de nuestro cántico, ya inclusive la preparación de nuestra mente para el momento también de la palabra.
Amén.
Porque nosotros estamos todo el tiempo combatiendo con pensamientos negativos, estamos combatiendo con cosas malas y aún en el ambiente y en el diario vivir. Entonces esa parte de devoción, esa parte de entrega, de dedicación, hace que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor.
Amén.
Que es lo que podrá luego permitir que la presencia de Dios, ¿verdad?, podamos entrar a su presencia,
la puerta,
a su santuario.
Alabado sea el Señor. Amén. Fíjense en que él dijo que era una preparación, un momento de preparación. Alabado sea el Señor. Obviamente, dentro de esa preparación, ¿verdad?, la palabra clave es adoración. Alabado sea el Señor. Estar en comunión. No tener conversaciones fuera del propósito. Alabado sea el Señor. Tener nuestros sentidos en una misma meta, que es ¿cuál? Que el Señor, ¿verdad?, se mueva en nuestros medios, gloria a Jesús, invocar la presencia del Señor para que entonces cuando venga su palabra, alabado sea el Señor pueda, ¿verdad?, usarla poderosamente, alabado sea el Señor, y hacer lo que quiere en cada una de nuestras vidas. Piensen que el devocional no es tan solamente cantar, es un acto, si pudiéramos decir, clave dentro de la reunión de los santos, alabado sea el Señor. Pero dentro de ese acto, yo quiero que cada uno nos evaluemos cómo estamos aportando para que Dios se pueda mover cada vez que nosotros nos reunimos. ¿Estamos provocando ese mover de Dios dentro del devocional? ¿O estamos provocando que Él en alguna forma se enoje? Alabado sea el Señor. Porque ustedes saben que una de las cosas que el Señor, ¿verdad?, no le agrada es la irreverencia dentro de su casa. Alabado sea el Señor. Y muchas veces, ¿verdad?, dentro del área del devocional, que ya está declarado de esa forma, alabado sea el Señor, se hacen muchas cosas que son menos la adoración a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús.
Que entran, en otras palabras, lo que usted quiere decir, dentro de esa irreverencia.
Dentro de esa irreverencia.
Por ejemplo, la lectura de la palabra del Señor en el momento de devoción es un momento donde nosotros tenemos que entender, por lo menos la práctica nuestra, ¿verdad?, es que cuando vamos, se está leyendo la palabra del Señor, fíjense en que si vamos a entrar al templo, en ese momento todo el mundo se detiene en la puerta, porque en reverencia se está escuchando la palabra de Dios, se está dando lectura a la palabra del Señor. Esa es una forma de reverenciar, esa es una forma de nosotros también adorar, porque la adoración y nuestra devoción no solamente es una expresión verbal, es una expresión corporal también.
Amén.
Es una expresión corporal, es un respeto que se tiene hacia Dios, hacia lo que representa el Señor. Como yo decía antier, ¿verdad?, cuando el policía fue a entrar aquí a las facilidades del templo y estaba con su cigarrillo, ¿verdad?, y fue a entrar, yo me le acerqué, le puse la mano y le dije: varón, con todo su respeto, pero usted está entrando en la propiedad de Dios, por favor apague el cigarrillo o vaya a la parte de afuera. ¿Ve? Haciéndole, con respeto, por supuesto,
claro, sí. Uh-huh.
Haciéndole ver que estaba entrando en el lugar que le pertenece a Dios. Uh-huh. ¿Eh? Y así nosotros tenemos que entender que lo que es nuestra devoción a Dios, nuestro culto al Señor, adoramos a Dios, y qué cosas también, hermana Lourdes, pudieran impedir esa adoración. Por ejemplo, yo vengo al culto a adorar al Señor, es decir, yo tengo que despojarme de todo peso y toda aquella cosa que hay afuera. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llego a la casa del Señor, pero pendiente en la llamada que me van a hacer, pendiente al mensaje que me van a enviar, que hay gente texteando a veces dentro de la iglesia, eso es una irreverencia. Eso es una falta de respeto a Dios, es una falta de respeto a lo que es nuestra adoración a Dios, nuestro culto al Señor. ¿Ves? Porque para eso
dividida.
Hay otros momentos, para eso hay otros días, para eso hay otras ocasiones. Uh-huh. Nosotros separamos una hora, dos horas, tres horas para Dios. No le podemos robar el tiempo a Dios.
Amén.
Si es para Dios, es para Dios. ¿Ves? Uh-huh. Tenemos que hacerle ver a nuestros familiares que en el momento de nuestro ir al culto, no nos llamen para nada. Nosotros estamos en la casa del Señor, hemos venido a adorar a Dios.
Amén.
Y cosas como esa.
Amén, eso es así.
Estoy poniendo solamente un ejemplo, pero hay muchas más.
Sí. Así que, ¿verdad? Es como él decía, alabado sea el Señor, le estamos quitando, alabado sea el Señor, la gloria, ¿verdad? Porque nosotros venimos aquí a darle gloria al Señor. Le estamos quitando honra también al Señor. Y también le estamos quitando la comunión a los otros hermanos. Y eso es bien importante, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos dentro de la iglesia, especialmente en momentos de oración y de devocional. Porque muchas veces le quitamos la comunión al hermano, alabado sea el Señor. Y eso Dios también está pendiente, alabado sea el Señor, a todas esas cosas, porque estamos en su casa, gloria a Jesús. Así que yo busqué en el diccionario, porque en el caso de la clase es una lectura devocional diaria de su palabra, gloria a Jesús, que también es adoración a Dios, pero está encaminado más a su palabra. Devoción significa sentimiento de profundo respeto o reverencia, respaldo, admiración, valor y honor hacia Dios, una persona o una institución o una causa. La entrega total. Una mirada de amor que persigue una relación más profunda y cercana a lo que se contempla como un tesoro. La palabra devoción proviene del latín devociones, voto, consagración, dedicación, sacrificio. Alabado sea el Señor. Así que nuestra devoción a Dios, ¿verdad?, nuestro devocional, es un sacrificio que ese sí agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Porque nosotros estamos esforzándonos. Eso no quiere decir que le van a venir cosas a la mente, como el hermano dice: el sonó el teléfono, lo apago. A lo mejor este de allá: hermana, usted, no le hago caso. Alabado sea el Señor. Usted está haciendo un sacrificio, ¿verdad?, de estar en una entrega total, alabado sea el Señor, para entonces usted poder establecer ese ambiente, esa comunión con el Señor, para que el Señor se pueda mover libremente. Nuestro Dios es santo, hermano. Por eso lo dice ahí: santidad a Jehová. Alabado sea el Señor.
Fíjense, hermanos y hermanas, que a veces nosotros en nuestro mundo hay gente que le son más fieles dentro de lo que nosotros conocemos como reverencia, pero le voy a poner un ejemplo. Usted va a un tribunal y en un tribunal hay unas reglas y se exigen y se demandan. Y si usted violenta esas reglas, pues usted puede tener hasta un desacato de parte del juez. Porque hay una, y tenemos que mantener esa fidelidad a esas reglas que hay dentro de ese lugar, ¿verdad? Ese tribunal, de esa sala, mejor dicho. Imagínense ustedes si le tenemos que rendir a un juez de la tierra, a instituciones terrenales, le tenemos que rendir algún tipo de fidelidad y reverencia, cuanto más al Dios que nosotros servimos. Al Dios que está hablando. Por ejemplo, cuando está leyendo la palabra, no es el hermano que la está leyendo, es Dios que está hablando. Cuando se está orando, estamos hablando con Dios. Cuando se está dando el culto dentro de lo que es nuestro culto racional al Señor, nuestro culto, ¿verdad? Pues se lo estamos dando a Dios, estamos invocando la presencia del Señor. Es decir, eso tiene que estar dentro de nuestros huesos. Y como yo decía ahorita, en la medida que nosotros somos practicantes de ese estilo de vida cristiana, de adoración, de devoción, nuestros niños, nuestros hijos, eso es también lo que ellos adoptan, eso es lo que ellos ven. Y de esa manera nosotros estamos también educando.
Amén, eso es así. Gloria a Jesús. Como les dije ahorita, ¿verdad? Es una entrega total. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Se persigue una relación más profunda y cercana, eso es lo que se percibe, se persigue, a lo que se contempla como un tesoro. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Yo no sé usted, pero yo quiero la presencia de Dios, alabado sea el Señor. Yo quiero que el Señor se mueva y haga maravilla. Alabado sea el Señor en medio de su pueblo, gloria a Jesús. Que el que entra triste salga alegre. Que el que venga enfermo salga sanado, alabado sea el Señor. Que el que venga deprimido se vaya sin depresión, alabado sea el Señor. Eso es lo que yo quiero, porque esa es una de las promesas del Señor, gloria a Jesús. Y se cumplirá en base a una condición. Si usted se pregunta, ay, ¿y por qué es que el Señor no se mueve tanto? Pregúntese por qué, alabado sea el Señor. No es el Señor, porque el Señor sigue aquí, alabado sea el Señor, con la promesa en la mano. ¿Quién la quiere? Alabado sea el Señor. ¿Quién quiere? Pero hay una condición, alabado sea el Señor, y es que nosotros tenemos que estar en plena adoración delante de su presencia, alabado sea el Señor. Y en el sentido de lectura devocional diaria, alabado sea el Señor, es no tan solamente la lectura, sino todo lo que hacemos para buscar y acercarnos y agradar a Dios, alabado sea el Señor, con devoción. El devocional diario de su palabra, miren, es el momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y el descubrimiento de la voz de Dios a través de su palabra. Es ese momento que usted dice, ok, voy a estudiar la palabra, voy a leer la palabra, me voy a sentar y voy a escudriñar, alabado sea el Señor, lo que Dios quiere que yo conozca, alabado sea el Señor. Un tiempo que usted debe separar para eso, lo puede hacer solo o sola, o lo puede hacer con sus hijos, o lo puede hacer en el hogar, alabado sea el Señor. Eso es lo que nosotros llamamos el altar familiar, gloria a Jesús. Pero es un momento que nosotros debemos dedicar diariamente a estudiar y hablar de la palabra. Quizás sencillamente un versículo, como comenzamos, que muchas cosas dijimos de aquel versículo, ¿verdad? El primero que leímos, y podríamos seguir hablando sobre, ¿verdad?, esas palabras, esa promesa que le dio Dios a Abraham. Pero es nuestra lectura devocional de la palabra, gloria a Jesús. Es el momento para entonces nosotros escudriñar qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios me quiere decir hoy, alabado sea el Señor. Así que yo espero, gloria a Dios, que usted me espere al próximo domingo a ver qué es lo que el Señor me va a decir, alabado sea el Señor, porque se supone que usted todos los días tenga una lectura devocional, alabado sea el Señor, con el Señor, gloria a Jesús. Mira, a veces hasta antes de uno, ¿verdad?, retirarse a dormir, uno se separa, ora, y en esa misma oración uno se sienta, y entonces lee un versículo, y uno dice, wow, el Señor me está hablando, qué tremendo. Y uno dice, déjame ver, yo creo que hay otro lugar que habla de lo mismo, y entonces te empieza a buscar y te dice, ay, gracias Señor, porque me estás hablando. Esa es la lectura devocional diaria, alabado sea el Señor. No es sencillamente estar bla 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 bla, bla. Ya leí, okay, ya leí la palabra en el día de hoy, alabado sea el Señor. No es eso. Tenemos que profundizar, buscar esa conexión, gloria a Jesús, con el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quieren decir algo? Gloria a Jesús. Bien. Alabado sea el Señor. Dice, ¿verdad? Y la lectura devocional diaria de su palabra son los métodos que nuestro Señor utiliza para recordarnos sus fieles promesas y para confortarnos. Alabado sea el Señor. Por eso es que muchas veces ustedes tienen que haber tenido esa experiencia, igual que yo. Oramos quizás afligidos, ¿verdad? Inquietados por algo, y algo te dice, busca en tal sitio, ¿verdad? O abre la palabra. Y cuando usted abre la palabra, ¿qué sale? El versículo que lo conforta. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Está ahí, mire, pendiente. Alabado sea el Señor. Cuando tenemos alguna necesidad. Gloria a Jesús. Así que en esa misma línea, mire, ¿por qué hay cristianos deprimidos, desanimados y tristes? ¿Por qué será? Si acabamos de decir que la lectura devocional diaria es el momento que Dios utiliza para recordar sus promesas y para confortarnos. Confortar significa animar, levantar, fortalecer, ayudar para reconstruir algo que ha sido destruido. Comprensión, paciencia, una dosis de ternura. Y Dios es experto ¿en qué? En confortar. ¿Cuántos de ustedes han sentido el confort de Dios? Alabado sea el Señor. Eso es real en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Pues miren, ¿por qué hay cristianos deprimidos, desanimados y tristes? Porque no tienen una lectura devocional diaria, alabado sea el Señor, con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que mientras nosotros, ¿verdad?, escudriñamos y leemos su palabra, ¿qué va a pasar? Nuestra fe, ¿qué pasa? Aumenta, ¿verdad? Porque el Señor dijo que nuestra fe viene por el oír y oír la palabra del Señor, gloria a Jesús. No tiene que venir una persona aquí a decir, porque también la lectura, alabado sea el Señor, aplica, ¿verdad?, en el sentido de oír, porque estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Así que ya sabe por qué hay cristianos deprimidos, desanimados y tristes. Porque no escudriñan su palabra y a su vez su fe no crece. Gloria a Jesús. Y a su vez no saben cuál es la solución para salir de esa condición. Alabado sea el Señor. Porque el Señor, yo estoy segura, que rápido le va a dar muchos versículos donde le va a decir, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo te esfuerzo, alabado sea el Señor. Yo soy tu poderoso gigante, gloria a Jesús. ¿Y eso qué hace? Nos da aliento, ¿verdad? Nos da confort y se va la tristeza, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, como dice el Salmo 23, ¿cómo comienza diciendo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted está en necesidad, yo estoy segura que lo primero que le va a pasar por la mente es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es el Señor dándole el versículo. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿cuál es su parte? ¿Cuál es su parte para que esa promesa se cumpla? Creer. Creer. Alabado sea el Señor y esperar en el Señor. Gloria a Jesús. Bien, los objetivos, reconozca que Dios siempre ha derramado grandiosas promesas para sus hijos, hay que creer en ellas ejercitando la fe, aunque parezcan irrealizables, entienda que solo Jehová de los ejércitos es capaz de cumplir sus promesas, porque Él es veraz y todo hombre es ¿qué? Fiel. Mentiroso, alabado sea el Señor. comprenda que para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas, hay que vivir de tal manera que le agrademos a Él, ¿en qué? En todo. Y aún así hay ciertas promesas que no son condicionales, alabado sea el Señor, y de eso vamos a hablar ya mismo. La Biblia dice, hay un versículo que dice que el sol sale para bueno, para malo, alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que el sol siempre va a salir para bueno y para malo. Eso se cumple, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, así que Jehová Dios es un Dios de promesas. Y dice, ¿verdad?, la imagen dice, cuando los demás te defrauden, mira hacia dónde, hacia abajo. Escóndete así. Mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y eso es importante que usted se lo lleve esta mañana. Cuando usted salga de aquí, no sabemos qué va a pasar, que lo primero que le van a probar es si usted en realidad cree que Dios es fiel. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Vamos a buscar Hechos del 20 al 35. Hechos 20, 35. Y en el día de hoy, pues voy a terminar con un video, porque los objetivos son muchos, y aparte de eso, ¿verdad?, el escudriñar la experiencia que tuvo Abraham. Hechos 20:35 es amplia y es importante mencionarla o escudriñarla. Hechos 20:35, dijo Pablo, en todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que, fíjense, ¿verdad? Como yo les dije ahorita, si usted tiene necesidad, necesidad quizás económica, quizás de alimento, el Señor ya dijo que, y recordó unas palabras, ¿verdad? Que bienaventurado es ¿qué? Es dar que recibir. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos escasez, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, yo no voy a dar, porque lo que tengo es que poquito, alabado sea el Señor. Pero esa no fue la promesa que Dios dijo. Dios dijo que había que dar, ¿para qué? Para recibir. Y el que da es bienaventurado. Lo que pasa es que cada cual da conforme a lo que tiene. Alabado sea el Señor. Pero en muchas ocasiones el hombre, ¿verdad?, en su ignorancia, pudiéramos decirlo, o por la falta de fe, de creerle a Dios, muchas veces, ¿verdad?, falla. Alabado sea el Señor, y las promesas del Señor no se cumplen. Gloria a Jesús. Hay gente que dice, yo siempre estoy de mal en peor. Yo no soy yo como que no echo para adelante. Por más que yo trabajo, como que el dinero no me da. Pues mire a ver las promesas que Dios ha dado y si usted está cumpliendo la condición que Él haya establecido. Alabado sea el Señor. Y lo voy a dejar ahí para que usted entonces pueda buscar eso en su lectura devocional diaria. Alabado sea el Señor, ya la palabra del Señor. Bien. Aquí hay un video que dice, es la pregunta que nos hace a todos, ¿Dios siempre cumple sus promesas? Bueno, vamos a ver qué dice, ¿verdad?, este videíto. Gloria a Jesús.
La Biblia está llena de promesas de parte de Dios, pero llegan momentos a nuestra vida en que a veces uno siente como que Dios no cumple sus promesas. Uno se pregunta, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no llega lo que prometiste? A veces las promesas se tardan tanto en cumplirse que uno empieza a pensar si es que en verdad Dios siempre cumple sus promesas.
Déjeme
de una vez te digo
un
que...
momento.
La Biblia está llena de promesas de parte.
No sé por qué se está viendo, pero lo vamos a ver entonces de otra forma.
La Biblia está llena de promesas de parte de Dios, pero llegan momentos a nuestra vida en que a veces uno siente como que Dios no cumple sus promesas. Uno se pregunta, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no llega lo que prometiste? A veces las promesas se tardan tanto en cumplirse que uno empieza a pensar si es que en verdad Dios siempre cumple sus promesas. De una vez te digo que sí, Dios siempre cumple sus promesas. Nunca debemos de dudarlo. Podemos estar completamente seguros que Dios siempre cumplirá lo que promete. Mira lo que dice Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Estas son preguntas retóricas en que la respuesta obvia es, claro que no. Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar totalmente en que cumplirá sus promesas, ya que la Biblia nos lo asegura. Pero para poder entender esto, necesitamos primero comprender algunos principios acerca de las promesas de Dios, porque la frustración llega no porque Dios no ha cumplido su palabra, sino porque hemos malentendido las promesas de Dios en la Biblia. A continuación, veremos algunas verdades que hay que tener en mente para entender las promesas de Dios. Primero, algunas promesas son para algunas personas en específico y tienen ciertas limitaciones, o sea que no todas las promesas en la Biblia aplican para todas las personas del mundo. Por ejemplo, veamos Primera de Reyes 9:5, que dice, «Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel». Esta promesa es específica para Salomón, hijo de David, y para su linaje. Así que yo no puedo decir, estupendo, esta promesa es para mí, así que yo seré rey de Israel algún día. No, esta es una promesa para un tiempo, lugar y gente en específico. Por lo tanto, siempre tenemos que leer el contexto para darnos cuenta si la promesa tiene limitaciones. Segundo, tenemos que entender que algunas promesas son incondicionales. Estas son aquellas promesas de Dios que no importa lo que pase, se cumplirán. Tal es el caso en Génesis 9:11, donde habla del diluvio y dice, «Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra». Dios hace esta promesa incondicional de que nunca jamás volverá a inundar el mundo como lo hizo en Génesis. O sea, que no importa lo que pase, Él no va a destruir la tierra con agua. Pero así como hay muchas promesas incondicionales en la Biblia, también hay algunas promesas que son condicionales. Eso quiere decir que Dios promete algo, pero hay una condición que se tiene que satisfacer para que la promesa se cumpla. Por ejemplo, Santiago 4:7 dice, «Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes». Dios dice que cuando estemos pasando por tentaciones, si nos humillamos y si resistimos al diablo, entonces él huirá de nosotros. Si te fijas, Dios promete ayudarnos en los momentos en que venga la tentación, pero su ayuda no llega automáticamente, llega si cumplimos las condiciones que nos da. Y así como este ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas, pero con una condición. Hay un sí, un cualquiera que, un cuando hagas esto, pasará lo siguiente. Así que si hay una promesa que no se ha llevado a cabo en tu vida, pregúntate si has cumplido con la condición de esa promesa. Y la última cosa que debes entender es que un principio es diferente a una promesa. Aquí es donde mucha gente se confunde. Leen cosas en la Biblia y suponen que es una promesa de Dios cuando simplemente es un principio general. Esto es muy común en el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría y principios prácticos para nuestra vida. Pero no necesariamente son promesas de Dios. Un principio que muchos hemos confundido como promesa es Proverbios 22:6. Que todos lo sabemos y dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Algunos padres lo toman como una promesa y piensan que siempre y cuando ellos hagan su parte en guiarlos en el camino de Dios, sus hijos nunca fallarán y nunca se apartarán de los caminos de Dios y se sienten defraudados cuando sus hijos crecen y se alejan de los caminos de Dios. Y es que esta no es una promesa de parte de Dios. Es un principio que si los instruimos en su palabra y les ayudamos en su búsqueda de Dios, cuando crezcan, por lo general tendrán una experiencia positiva acerca de Dios, pero lastimosamente, este no es siempre el caso, porque al fin y al cabo, cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, lo que quiero que te quede en mente es que Dios cumple todas sus promesas, pero algunas promesas son condicionales y no todas las promesas de la Biblia son para todos. Ahora, pon pausa y coméntalo.
Bien, el propósito del video, ¿verdad?, era para que pudiéramos entender, número uno, que las promesas de Dios no son para todos. Nosotros vemos muchas veces la gente, sí, porque hay que orar para que Dios, ¿verdad?, haga algo. Sí, pero esa oración tiene que venir de un corazón contrito y humillado, para que entonces Dios pueda hacer algo, alabado sea el Señor. Así que, ¿verdad?, hay una serie de promesas en la palabra, que obviamente en esta clase no vamos a cubrir todo eso, pero eso es importante. Y el objetivo es que usted analice si en algún momento usted entiende que una promesa de Dios no se ha cumplido en su vida, analice por qué, alabado sea el Señor. Puede ser porque no le ha creído, ¿verdad?, efectivamente a Dios, porque su posición es esperar y creer, alabado sea el Señor. Quizás usted no ha cumplido la condición, alabado sea el Señor, y esa promesa, ¿verdad?, no se ha cumplido aún, gloria a Jesús. Pero en el caso de Abraham, gloria a Jesús, que lo voy a, luego de tener los objetivos, el caso de Abraham fue que luego de que hubo la guerra, gloria a Dios, quiero decir el nombre del rey, que es un nombre raro, alabado sea el Señor, la clase que dio el hermano Moisés. Luego de la derrota, ¿verdad?, de con Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, Abraham se enfrentó a estos personajes para ir en busca de su sobrino Lot, que se había, ¿verdad?, lo habían cogido también como parte de el botín, gloria a Jesús. Y él, alabado sea el Señor, luego de esa guerra, que fue bien ardua, con poquitos hombres, alabado sea el Señor, Dios le dio la victoria, alabado sea el Señor. Pero luego de esa guerra, en su cansancio quizás, alabado sea el Señor, en su momento de debilidad, empezó a tener una serie de perturbaciones, unas preocupaciones, y ahí es que entonces el Señor, ¿verdad?, se le presenta porque él tenía una inquietud y tenía que ver con su, ¿verdad?, su prole, su descendencia. Él aún no tenía hijos, alabado sea el Señor. Y ahí es que entonces comienza, ¿verdad?, la lectura de esta clase que vamos a continuar entonces en la próxima clase. Sí, la hermana quería decir algo.
Sí, Dios les bendiga. Yo tengo una duda, hermana, porque usted dijo que los programas que uno ve en la televisión como que no edifican tanto como los de que algunos, como los que se escuchan en la iglesia, por lo menos en las clases bíblicas. Yo tengo esa duda porque yo veo el canal 36, la cadena del milagro, y son programas que edifican mucho.
Pues sí, le edifican, amén, pero hay otros que no edifican. O sea, lo que presentan en muchas ocasiones es contrario a lo que se enseña de la iglesia. Y ahí es que entonces Dios nos da a nosotros, ¿verdad?, esa capacidad para nosotros poder distinguir, ¿verdad?, en base al conocimiento de la palabra, si debemos, ¿verdad?, acogerlos o no, alabado sea el Señor.
Dejarlo.
Exacto.
Amén. Amén. Gracias.
La hermana.
Dios le bendiga a mis hermanos.
Amén.
En este momento yo quiero, ¿verdad?, expresarme, ya que el domingo pasado, uh-huh, yo quiero exhortar a los padres que están presentes, especialmente si usted dedicó a sus hijos al Señor, y porque en estos momentos, por una razón u otra, están apartados. Yo le quiero testificar que el domingo pasado Dios me inquietó, ¿verdad?, llamarle la atención a mis dos hijas, Isaí y Sacha, ya que yo se las dediqué al Señor. Y yo cumplí mi promesa. Por lo tanto, si usted cumplió con su promesa, ¿verdad?, pues entonces esta edad que son un poquito complicados, de los 18 para arriba, hasta los 25, y aún que estén casados, con mucho respeto y con mucho temor, ¿verdad?, usted le puede llamar la atención a sus hijos. Y yo, gracias a Dios, le pude, porque Dios me lo indicó el domingo pasado. Y entonces, aparte de eso, pues yo tengo una que ya está casada, tiene 3 hijos y está viniendo al templo con su esposo. Por lo tanto, yo entonces le dije a su esposo, antes de eso, pues yo le mandé un texto y le dije, necesito reunirme con ustedes a cierta hora. No se preocupe que está todo bien, porque a lo mejor se creían, ¿verdad?, que era por mi salud. Y entonces ella me dijo, está bien, mami, a cierta hora, el domingo, antes de venir para el culto por la noche. Puse a mi yerno, ¿verdad?, que leyera en Mateo 6, del 25 en adelante al 34, ¿verdad?, que habla el afán y la ansiedad. Y yo le dije a él, léelo usted, porque usted es, ¿verdad?, el esposo de mi hija y usted es el jefe de la casa. Y el jefe de la casa comienza por el ejemplo, ¿verdad?, del hogar. Y entonces yo le llamé la atención a mis 2 hijas, ya que ella, yo se las dediqué, como le dije. Y yo le llamé la atención y le dije, con mucho respeto, yo quisiera saber cuál es su estatus en su vida cristiana. Y Sanji es muy sincera con el Señor. Me dijo, mami, no muy bien. Como quien dice, me bajó la cabeza. Ok. Y Sacha, que es la que tengo en casa, fue ella. Entonces yo le dediqué más tiempo a ella, porque es todavía mi responsabilidad, la que vive bajo mi techo y con mi esposo. Y le dije, pues nosotros tenemos que empezar, le dije a ella, a ver dónde ustedes le han fallado a Dios, y tenemos que entonces comenzar desde hoy, si ustedes desean aceptar a Cristo como su salvador personal, reconciliarse con el Señor. Y ella dijo que estaba bien. Entonces me volteé, le pregunté a mi yerno. Él me dijo que sí, que también. Y ahí hicimos otra vez un pacto con Dios. Y ellos se reconciliaron con el Señor. Y yo dije, lo hagan de corazón. No lo hagan porque yo le estoy hablando, le estoy llamando la atención. Sino que ahí, en este tiempo, Dios está buscando. Y es la última red, como digo yo. Y es la última oportunidad que quizás Dios está dando a ustedes. Uh-huh. Yo le dije así con mucho temor. Pero tengo que hablarle claro, ¿verdad? Porque yo no quiero que ellos se pierdan. Porque yo los dediqué al Señor y yo hice mi promesa. Pero yo le decía a ellos, porque siempre nos reuníamos como familia desde chiquitos, todos los miércoles, Dios lo sabe. Y le llamaba la atención que algún día en el futuro ellos tenían que hacer una decisión. Y yo le decía, hermano, es fuerte lo que yo le voy a decir. Yo le decía, ¿usted le sirve a Dios o lamentablemente le va a servir al diablo? Y volví, se le llamó la atención, y de acuerdo, y yo decía, sí, mami, sí. Pero esa palabra como que, digo, pero es real. Entonces hay que llamarle la atención, mis hermanos. Porque yo le decía, tú imagínate, yo hablando de tantas almas, y llevando tratados, y dando testimonio, y que mis hijos se pierdan. Mas sin embargo, los otros aceptan a Cristo como su Salvador. Eso llora ante los ojos de él, y yo lloro. Yo digo, yo solamente le estoy exhortando, ¿verdad? No tenga temor, mis hermanos, como padres. Llame la atención. Ore a Dios. Dios le va a indicar. Amén. Dios le va a indicar hasta el verso por dónde va a empezar.
Amén. Amén.
Así que Dios le bendiga y cojan el ejemplo, ¿verdad? Y la gloria sea para el Señor.
Amén. Y eso es un acto de fe, que tú crees, ¿verdad?, en las promesas que Dios ha dejado, alabado sea el Señor.
Y eso se llama, hermana Lourdes, perdón, ajá, postura.
Amén.
Postura también. Y separar los sentimientos de la voluntad de Dios. Los hijos son los hijos, pero Dios es primero. Y la salvación de ellos es bien importante.